Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La borrasca Aleain se hace notar a su paso por España. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calle. Seguimos muy pendientes de los efectos del temporal de lluvia y viento que ha traído esta borrasca. Las fuertes lluvias y el temporal marítimo han provocado problemas en buena parte de la península y también en Baleares. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Aunque donde se ha dejado notar también de forma considerable ha sido aquí en Madrid.
Así es, jueves pasado por agua en gran parte de España. Pero como bien comentabas, Robert, en puntos como Madrid, las lluvias han sido históricas. Así llovía hace apenas unas horas en el centro de la capital, lo que ha provocado el colapso de carreteras, del metro y de cercanías. Madrid ha batido récords y ha registrado 105 litros en la zona de Retiro, la mayor cantidad de agua en 24 horas desde hacía más de un siglo. Aún hoy sentiremos los efectos de la borrasca Aleain, pero las lluvias no serán tan generalizadas y se van a concentrar en el norte y en el oeste del país. Las precipitaciones estarán acompañadas de fuerte viento y de un importante oleaje, en especial en el Cantábrico, donde hay activada la alerta roja por olas de hasta 10 metros. La gran pregunta ahora es, ¿hasta cuándo seguirán las lluvias? Está previsto que la inestabilidad se mantenga durante los próximos días, ya que encadenaremos varias borrascas seguidas, donde las temperaturas seguirán bajando de forma generalizada.
La foto política de este jueves ha sido el intento de demostración de poder territorial del Partido Popular en el Senado. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Todos los varones populares han denunciado la inconstitucionalidad de la amnistía y el referéndum que ha planteado el catalán Pere Aragonés.
Una foto en la que, por cierto, no han salido los miembros del gobierno ni los presidentes autonómicos del PSOE. El presidente de la Generalitat ha aprovechado este escaparate en la Cámara Alta para vender las bondades de la amnistía y dejar claro que solo es el punto de partida.
Cataluña votará en un referéndum. Estoy convencido por voluntad, por perseverancia, por democracia, siempre con la mano tendida y siempre con las manos libres. Visca Cataluña.
Visca Cataluña.
Los presidentes del PP, por su parte, han escenificado que van a batallar contra la amnistía que plantea el gobierno en funciones de Sánchez. Un intento de demostración que de poder de los populares, como decías. Hasta 22 dirigentes populares han hablado en el Senado, incluyendo a 11 presidentes regionales y los dos presidentes de Ceuta y Melilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El grupo terrorista Hamas asegura que están preparados para una larga batalla, tal y como prevé el gobierno israelí. El movimiento islamista también ha hecho un llamamiento a movilizarse y manifestarse frente a las embajadas de Israel y Estados Unidos. Sin embargo, este último país quiere evitar a toda costa verse arrastrado a esos enfrentamientos armados. A las 2 de la madrugada estaba prevista la comparecencia de su presidente Joe Biden. Lo tenemos ya en directo, así que es momento de establecer línea con nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Es el tercer discurso del presidente Biden sobre la situación en Oriente Medio. Discurso en estos momentos desde el despacho Oval de la Casa Blanca.
But sadly, the Jewish people know perhaps better than anyone that there is no limit to the depravity of people when they want to.
Un discurso para abordar, según la Casa Blanca, la respuesta a los ataques terroristas de Hamas contra Israel y la brutal guerra de Rusia contra Ucrania, para seguir apoyando a dos democracias en peligro y al mismo tiempo reforzar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Un discurso en la víspera de que la Casa Blanca presente mañana una nueva partida presupuestaria que destinará 60.000 millones de dólares para Ucrania, 10.000 millones de dólares para Israel, así como partidas para la seguridad de Taiwán y para reforzar también la seguridad en la frontera sur de los Estados Unidos. Es un discurso, el discurso de Biden, que llega además con el Congreso totalmente paralizado por las disputas republicanas a la hora de elegir presidente y una incipiente división entre los demócratas a la hora de abordar la situación en Israel.
Bueno, pues ese es el sonido en directo que nos llega a esta hora. Gracias, Juan, el discurso de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Discurso dirigido a la nación después de su visita express a Israel. Estaremos muy pendientes cuando concluya ese discurso para saber lo que ha dejado de sí tras esa visita a Israel. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Me
Gracias, Juan Andrés, por actualizarnos la información a los que ponemos las calles de madrugada. Es que hay mucha gente que está durmiendo, pero hay mucha gente que está haciendo cosas. Hay mucha gente que ama la radio y está permanentemente conectada a ella, porque sabe que aquí va a encontrar historias. Nosotros en COPE lo que te ofrecemos es que aquí no tocamos la política hasta las 6 de la mañana, que aparece por aquí Carlos Herrera. Y también, sobre todo, nos gusta destacar las historias humanas, las historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Reflexiones que comparto contigo y que nos sirven para sentirnos bien y para dar gracias. Mira, no hay dos caminos de Santiago iguales. Cada peregrino lo vive de una manera distinta y única. Por ejemplo, para Aroa, que acaba de hacerlo, ha sido una experiencia que le ha hecho sentirse persona. Dicho así, sé que impacta, y no es para menos, porque las circunstancias personales de Aroa, la protagonista de esta primera historia positiva del día, pues son distintas a las habituales. Ella lleva 2 años en prisión, pero hace unos días vivió una experiencia maravillosa. Aroa ha podido hacer el Camino de Santiago junto a otros 80 reclusos de 10 prisiones diferentes, y también lo han hecho junto a más de 100 funcionarios. Les acompañaban capellanes, voluntarios, y mira, lo han hecho divididos en varios grupos que hasta que finalmente se han juntado en Santiago, han caminado muchísimo. Así nos contaba en COPE cómo se ha sentido tras lograr este reto.
Fue un privilegio haber podido ir al Camino de Santiago. Nos sentimos libres, sobre todo, y personas, ya que no éramos señalizados por nadie, ni nadie sabía de dónde veníamos. El sentirnos libres en la naturaleza, en una visión larga, que es lo que nos falta en prisión. Y la verdad, fue una experiencia maravillosa. Hay que agradecérselo a la pastoral y a los funcionarios, sobre todo.
Aroa reconoce que el Camino de Santiago le ha servido para acercarse más a Dios y conocer mejor a sus compañeros, pero ha tenido ratos para todo, también para pasarlo mal. Después de tanto tiempo en la cárcel, por momentos se sintió como sobrepasada.
Incluso también te sientes en momentos un poco agobiado de tanta gente. Yo le contaba que andando hubo un momento que me mareaba. O sea, yo iba en una especie de bosque, que es una de las etapas, y como que miraba el horizonte y me mareaba de ver todo el paisaje.
Como te decía, en Santiago se reunieron todos en la misa del peregrino, donde Aroa fue la encargada de dar las gracias por esta oportunidad. Y lo hizo en un discurso que emocionó a todos. Aunque algunos peregrinos, como Pepón, que llevaban lágrimas acumuladas de cuando pisaron la plaza del Obradoiro.
Ahí porque, vamos, me puse a llorar como si fuera un niño chico, como hacía tiempo que yo no sentía una emoción de haber superado obstáculos, de haberme sentido realizado por terminar algo en mi vida, que casi todas las cosas que he empezado nunca las he acabado. Y después de saber que habíamos llegado bien y habíamos llegado sanos, pues la verdad que me emocionó muchísimo.
Con Aroa y con Pepón estaba Alberto, otro de los peregrinos. Desde 2003 Alberto es interno de la prisión pontevedresa de Alhama y en un año pues cumplirá su condena, pero para él lo más especial ha sido conocer de forma más personal a todos y cada uno de sus compañeros.
Es una oportunidad de tener una cierta sensación de libertad, de compartir con compañeros, de sentirme arropado, de poder hablar de cosas un poco más profundas de lo que solemos hablar un día normal en el patio.
Lo bonito del Camino de Santiago es que nos hace a todos iguales. Así lo sintió Yolanda, una de las voluntarias que acompañaba a los internos.
Es una experiencia donde me pude sentir acompañada, donde pude sentir que acompañaba, y de un grupo de personas, tanto trabajadores del centro penitenciario como compañeros y compañeras de la pastoral y por supuesto de internos e internas del centro. Pues éramos un grupo donde no se distinguía quién era funcionario, quién era voluntario, quién era interno e internos. Te preocupas unos por otros, nos escuchamos unos a otros, nos apoyamos, nos solidarizamos, es hacer camino en familia.
La mayoría de los presos están en régimen de segundo grado. Otros están a punto de cumplir condena y salir de la cárcel, pero lo que ha quedado claro con esta historia es que les queda mucho o poco. Esta peregrinación ya les ha anticipado la libertad que les espera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido y estar escuchado, porque aunque nosotros estemos en este estudio de radio hablando por los micrófonos y claro, nos oyes, nosotros también te sentimos cerca, sobre todo porque si nos sigues vamos a conocer tu nombre y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Habs Botanas lo acaba de hacer, José Carbo Fortea también lo acaba de hacer, Wedi, gracias Wedi, y Chelo Sánchez Martín, cuatro ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y oye, y les vamos a ir mencionando uno a uno a todos los que le deis a gustar y a me gusta y a seguirnos en esta página de Facebook. Pero atención, porque en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera. Ya sabes que José Talavera es uno de los escritores que más sabe de misterio en nuestro país y seguro que nos va a contar historias pues muy interesantes. Hoy, por ejemplo, se va a centrar pues en aquellas leyendas que protagonizaron personas muy famosas, también algún que otro actor americano o incluso conocidos de nuestro país. Hay más cosas. Beatriz Calderón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, aquí andamos. ¿De viernes?
Te llovió todo lo del mundo ayer, ¿verdad?
Vamos a ver.
Bueno, es que llovió mucho en Madrid, que es, claro, a ti y a todo el mundo.
A mí y a todo el mundo, pero tan mala fortuna que me pilló saliendo de casa a las 4 y 10 de la tarde para ir a recoger a mis hijos y regresé a las 7 menos 5 sin los niños.
Sí, sí, tremendo.
Entonces,
tremendo.
Claro, te imagínate la situación. Tremendo. Llamadas de teléfono, que alguien los fuera a buscar.
Claro.
Hasta que ellos aparecieron en casa y llegaron antes que yo, claro.
Claro, claro.
Tremendo.
Es que se colapsó Madrid, sí, increíble lo que pasó ayer en Madrid. Fue alucinante. Y bueno, ¿qué me dices de los miembros de Herrera en COPE también, que les pilló en el AVE y estuvieron 3 horas atrapados ahí en la salida de Madrid?
Con lo nervioso que pone eso, pero bueno, pues nada, otro momento histórico más. Yo estoy hasta la bola de...
Es verdad. Hoy hasta las 3 de la mañana, ¿qué ofrecemos ahora a los ponedores?
Pues es que pasan cositas, como por ejemplo lo que me ocurrió a mí ayer. Eso no me hizo gracia en el momento. Luego ya me río de mis problemas. Pero te voy a contar una cosa, y es que el próximo fin de semana, no este, el próximo, vamos a asistir en Barcelona a un museo. Y te voy a contar, no sé si tú estarás disponible, pero si quieres ir, vas a poder hacerlo completamente como Dios te trajo al mundo.
Oye, pues vale.
¿Tú te imaginabas alguna vez viendo un museo ahí con todo lo que le cuelga, como diría Herrera?
Bueno, pues no lo sé, pero yo estaba en un sitio así nudista y tenías que entrar en el súper y tenías que entrar desnudo.
¿En serio?
Sí, sí, claro.
Pero esto, es que a mí esto me pone muy nerviosa.
Costa Natura en Estepona, ¿tú no conoces Costa Natura en Estepona?
No.
Por favor. Si es que, ahí todo el mundo está despelotado porque la gente va a eso.
Ya.
Claro, yo era muy joven, cuidado, yo tendría 7 años. No cuenta.
Hombre,
que lo que cuelga años, no cuenta.
7 años ahí es que te cambian tus padres en mitad de una piscina.
Claro.
Yo te estoy hablando de actualmente, siendo una persona nada mojigata,
tengo muchos
problemas con el tema de desnudos así, sin más.
Sí, de porque sí, ¿no?
Y claro, o sea, yo voy al médico y yo no tengo ningún problema. Perdone, señorita, ¿tiene usted que no poner ningún problema? Estoy en el médico.
Claro.
Pero con ojos lascivos. Pero te voy a decir una cosa. Yo me dices ahora mismo, tienes que entrar ahí desnuda, digo, pero tú estás tonto.
Claro, es que no tiene por qué, claro.
Y hay gente que le encanta, así que vamos a ver.
Mira qué cara está poniendo Silvia. Silvia,
es que ella es de las que le gusta.
Tú sí lo harías, ¿no? ¿Qué pasa?
Buenas noches. ¿Qué tal, Pulpo? Para nada, o sea, yo no haría eso, además yo soy como súper...
recatada.
Pudorosa.
Inocente me dicen también, ¿eh? En plan de esto que me vacilan y yo hay cosas que no... Bueno, no sé qué tiene que ver esto. Bueno, en fin.
Ella sola se lía.
Yo me estoy liando. No, yo no lo haría.
Siempre muy tapadita, que nos hemos dado cuenta y el equipo lo hemos comentado, ¿eh?
¿El qué?
Que vienes muy tapadita siempre.
Ah, sí. Además que soy muy friolera, entonces yo siempre ahí tapada. Pero bueno, yo no lo haría tampoco.
Perfecto. Oye, Silvia, ¿cómo vienen las temperaturas? ¿Va a seguir lloviendo? ¿Cómo viene el día?
Pues sí, Pulpo. Bueno, yo esta semana te estaba hablando de la borrasca Babette, que inauguraba la racha esta de lluvias, y ayer te hablaba de la borrasca Aline, que ha dejado también muchas lluvias y fuertes vientos. Pero es que ahora desaparecen esas borrascas y aparece otra que, mira, no tiene nombre. A esta no la han querido poner nombre. Va a haber rachas de viento, que han rozado hasta los 200 kilómetros hora. Y durante el viernes habrá que prestar mucha atención a las costas, porque habrá un temporal marítimo que incluso será peor que el de hoy. Aline se marcha, pero ha hecho historia. Por ejemplo, por la lluvia en Madrid, que desde 1972 nunca se habían contabilizado tantos litros por metro cuadrado. Solo 82, que son los que cayeron el 21 de septiembre de 1972. Y donde hoy, aquí en Madrid, han caído 101 litros por metro cuadrado, que sería el nuevo récord de lluvia.
Tremendo.
O sea, muchísimo.
Tremendo.
Esta borrasca dejará la puerta abierta para que entre el aire frío, que hará bajar las temperaturas durante el viernes y buena parte del fin de semana. Las lluvias serán muy fuertes en Pirineos, Cataluña y Baleares. Destacará aquí también la situación marítima complicada, pues el viento va a seguir fuerte y los avisos serán de nivel naranja tanto en el litoral catalán como en toda la costa de Baleares. Pero peor podría estar hoy el mar en el Cantábrico, donde se han activado los avisos de nivel rojo, el máximo para las costas de País Vasco, Cantabria, Asturias y Norte de Galicia, por olas que podrían alcanzar los 10 metros y vientos fuertes.
¡Qué barbaridad!
Y por último, las temperaturas. Pues como te comentaba, van a ser mucho más bajas. Y ese otoño frío que no hemos tenido hasta ahora es lo que vamos a empezar a tener en la mayor parte de España, con un descenso generalizado hoy en las mínimas, que van a ser de 7 grados, y las máximas llegarán hasta los 24, pero también será más fresco el aire.
Mm-hmm. Genial, Silvia. Muchas gracias, hombre.
Muchas gracias.
No me gusta destacar todo el rato a Madrid, porque no me gusta destacar la capitalidad siempre y siempre y siempre. Es algo cansino, pero sí que me gustaría que nos contaran los oyentes, los ponedores, pues cómo está lloviendo en su zona, si está lloviendo ahora o no, cómo se ha comportado el clima en las últimas horas y qué previsiones tienes en tu localidad. Para eso nos lo puedes contar en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Si te apetece llamarnos y entrar en directo en el programa para contarlo, lo puedes hacer, porque Cristina Platero está atendiendo el teléfono y relacionándose con todos los oyentes que llaman. Es el 950-6006. Y si te apetece seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, ahí tenemos abierta una ventana donde puedes dejarnos pues las respuestas a la pregunta que planteamos hoy sobre el temazo, sobre los superdotados y sobre todo el tiempo que tenemos en cada una de las zonas de España, de los ponedores que les apetezca participar. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Damos la bienvenida a Diego Lacarra Pascual, que pone que él estudió en la Universidad de Valladolid y nos está escuchando y le acaba de dar a seguirnos. Enseguida vamos a leer los mensajes que nos estás dejando. Gracias por estar en COPE.
No son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos.
Ahora mismo en Facebook somos, fíjate, tengo aquí la cifra apuntada, es que es alucinante. Somos, donde lo he puesto aquí, 100.985 ponedores los que nos seguís. Muchísimas gracias, súmate, en cualquier momento podremos llegar a los 100.100 seguidores. Bueno, pues vamos a ver si alcanzamos esa cifra. 101.000. Fíjate, Bea, qué mensaje tan bonito en torno a lo que estamos hablando hoy de los superdotados nos acaba de dejar Paloma Lledó Guerrero. Dice Pulpo, buenas noches. El tema de esta noche realmente es muy importante. Yo tengo dos hijos de altas capacidades y uno de los mayores problemas a los que se tienen que afrontar es al propio sistema educativo, porque la mayoría de los docentes no están preparados para poder enseñar a esos niños. Yo, por ejemplo, tuve la suerte y gracias a la Consejería de Educación de Murcia, pues al pequeño le hicieron hasta una adaptación curricular que incluso en el colegio concertado al que fue estuvo muy bien seguido en sus necesidades, pero luego todas esas ayudas cuando llegan a la universidad se pierden, porque allí son uno más y no se les sabe sacar el rendimiento que se supone que deben alcanzar. Ahora, por ejemplo, tiene terminada su carrera CAP, que es Ciencias Audiovisuales, pero comenzó con una ingeniería informática, la cual abandonó en el tercer año, aburrido por el trato del profesorado y la falta de interés que mostraban los alumnos. Dice, hoy, con 26 años, trabaja en Irlanda, pero no pierde la ilusión por encontrar una universidad para terminar informática. Su coeficiente actual es de 145.
Imagínate.
Es que, vaya bomba en todos los sentidos, vaya crack.
Uh-huh. Es una barbaridad que haya gente que sea así de inteligente y que, sin embargo, fracase escolarmente, ¿no? Porque realmente no se le está dando lo que él necesita. Tenemos a muchos ponedores. De momento hemos dado con un superdotado, Pulpo. Uh-huh. Es Nacho Pin. Uh-huh. Dice, me gustaría saber cómo se llama la asociación, porque he dado 143 en el estudio Waze. Uh-huh. Y también me hice un contraanálisis. Sí. Y di 137 en el RIAS, que es el uh-huh. que hacen altas capacidades. Dice, me gustaría saber cómo se llama la asociación que preside esta mujer con la que habéis hablado. Es
el mundo del superdotado.
Eso es, el mundo uh-huh. del superdotado.
Exacto.
Así que Nacho, si te puede ayudar en algo, pues estupendo. Tengo también a Loli Delgado, que ella dice, superdotada en nada, Pulpo, pero se me da muy bien, por ejemplo, el trato al público.
Muy bien.
Nos claro. cuenta que no llueve todavía en Valencia y que el fin de tiene acto fallero con cena de gala por el cincuentenario de su falla, nos cuenta. También nos ha escrito Mariajo, que dice, pues dicen que he visto muy bien y con poco dinero, que eso ya lo digo yo. En Murcia, que es desde donde nos escribe, dice que no ha caído una gota, uh-huh. que hay 30 todavía grados, 30 uh-huh. grados en Murcia.
Qué barbaridad, por favor.
Es que están en verano.
Qué barbaridad, por favor, los murcianicos.
Y que el fin de comidita con los amigos. Bueno, hay muchos mensajes de murcianos diciendo, en Murcia tenemos un problema con la lluvia. Porque es como si tuviéramos un muro. Un muro en el que el resto de España llueve y aquí es como...
Y ahí no cae nada.
Hay un parapeto que las nubes no van para allá. Y cuando llueve, como llueve en Murcia, pobrecitos.
Sí,
es la verdad que qué mala suerte.
Uh-huh. ¿Y el último mensaje?
Sí, vale. Teresa, que dice, en casa mi marido siempre me dice que soy la mejor compañera y lo más maravilloso que le ha pasado en la vida. Dice, claro, nuestras hijas se mosquean y le llaman pelota.
¡Qué grande! Bueno, atención, porque Julián Sánchez Vela es un ponedor que me ha escrito. Dice, Pulpo, ¿te importaría saludar a un amigo mío que también te escucha desde el horno en el que trabaja? Se llama Juan y es el panadero de Manises. Con lo cual, Juan, panadero de Manises, de parte de Julián y de parte de todo el equipo de Poniendo las Calles, te mandamos un abrazo y un saludo bien grande. Son las 2:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Sintonía de COPE mientras ponemos las calles. Ahora vamos a iniciar nuestra sección de leyendas, de misterios, también de las historias, los personajes más impactantes de nuestro redondo mundo, que anda que no hay. Y sobre todo lo hacemos porque con ello contamos con alguien que está siempre al cabo de la calle en estos temas. Es nuestro experto José Talavera, al cual ya le doy las buenas noches. ¿Qué tal, José? ¿Cómo vas?
Buenas noches, buenas noites, buenas nit. ¿Qué tal a todos?
Pues bastante bien.
Los españoles ponedores.
Sí, sí, es verdad, es verdad. No nos metan mucho miedo, que luego me escribe la gente y me dice, Pulpo, José Talavera nos cuenta historias que nos dan un poquito de canguelo, ¿eh?
Bueno, hombre, hay que contar un poquito. Es que si no le pones salsa a la vida, ¿qué pasa? Se queda una vida muy plana.
Es verdad, es verdad.
Hay que disfrutar un poquito con este miedo.
Es verdad. Bueno, vamos a empezar suave, porque antes de comenzar vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente. Pero claro, la mayoría desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa engañar en la calidad de una cosa dando otra inferior que se le está asemejando. Es decir, dar gato por liebre. ¿Esto de dónde viene, José?
Bueno, pues vamos, que te engañan cosas malas, Pulpo. Es verdad. Lo digo ya. Bueno, que seguramente nos pasa muchas veces y ni nos enteramos, te lo digo ya. Bueno, pues parece que antiguamente había una fórmula o especie de conjuro, fíjate, con la que los viajeros creían cerciorarse de si la pieza que el mesonero les presentaba en la mesa era liebre o conejo, gato o cabrito. Digamos que eran esas cuatro opciones, ¿no? Y era así. Mira, todos los comensales se ponían en pie y el más listo o calificado de ellos, dirigiendo la palabra al bicho que estaba frito o asado, decía lo siguiente: si eres cabrito, mantente frito. Si eres gato, salta del plato. Entonces se separaban de la mesa para que pudiera escaparse si se decidía saltar del plato por ser un gato, claro. Pues eso es lo que pasaba. Bueno, pues luego, no pasando nada, Pulpo, como nunca pasaba, evidentemente, comían lo que fuese, bueno o malo, persuadidos de que era conejo, liebre, cabrito o lo que quería poner en el mesonero, ¿no?
qué divertida la explicación, ¿eh? Qué divertida la explicación.
Sí, pero cierta, ¿eh?
Sí, sí, ya me lo creo. Lo que no son las costumbres, o mejor dicho, lo que son las costumbres populares antiguas, que son geniales todas, pero sí. Hoy también vamos a hablar de un tema muy interesante, porque hablar de experiencias de famosos también nos da mucho juego, ¿no? Experiencias de famosos con temas esotéricos, con temas fantasmales, con los ritos. Es que hay de todo aquí, hay un buffet de cosas increíbles.
Sí, Pulpo, mira, muchas son las celebrities que han tenido una experiencia paranormal en su vida, o muchas las fuerzas, ¿no? Bueno, y cuando digo esto, también me refiero, fíjate, a políticos u otro tipo de personas conocidas, ya verás.
A ver, vamos a comenzar de inmediato, a ver, a por ello. ¡Olé! Con esta música entenderás que nos estamos acercando a Venezuela.
Sí.
Vamos a comenzar allí porque Hugo Chávez tuvo una relación bestial con las ciencias ocultas y también el esoterismo.
Bueno, pues fíjate, dijo, antes de los 60 años te vas a enfermar gravemente y te vas a morir. Le dijo, fíjate, la bruja Cristina al joven Hugo Chávez, mientras señalaba una carta de espada sobre una de bastón, según cuenta la historia, ¿no? Bueno, pues ese fue el primer impacto del dictador con el esoterismo. Bueno, pues una afición que le acompañaría hasta el día de su muerte, vaticinada por su primera vidente, como decimos, ¿no? Bueno, pues corría el año 1986 y eran los tiempos estos en que este ambicioso hombre, que era un capitán Chávez, urdía el golpe de estado que tomó cuerpo en el año 1992. Bueno, pero no todos fueron malos augurios. La médium de cabecera del líder bolivariano también profetizó su ascenso a lo más alto y le dijo lo siguiente: tú vas a ser presidente de Venezuela, pero vas a estar preso primero. La señal la cargas encima. Bueno, pues las cartas marcaron así su destino y con ellas pues llegó una obsesión, hay que decirlo, que la arrastraría a realizar todo tipo de prácticas relacionadas con el ocultismo.
Madre mía, madre mía. Hombre, es un largo currículo de contactos con el más allá que abarca incluso los amuletos o la misma Ouija, que la Ouija vi me da bastante mal rollito.
Bueno, sí, yo te voy a decir que yo la he practicado y la verdad es que da un poco de miedo.
¿En serio?
Sí, un poquito. Y algún día te contaré así cuando hablemos de Ouijas, te cuento mi experiencia.
Pero con poca luz, ¿vale? Queda más miedo todavía, ¿vale?
Bueno, pues también estaban las apariciones de su abuelo Maisanta, que era un general que luchó contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, las charlas, fíjate, con el espíritu del libertador, o eso decía él, Simón Bolívar, la masonería, pues intentó, fíjate, ingresar en una logia masónica, las visiones de las ánimas de la sabana y la santería cubana. Fíjate todo lo que abarcaba este hombre, ¿no? Bueno, utilizó la brujería Chávez para controlar Venezuela y manipular al pueblo, principalmente. Hasta tal punto que la santería importada desde Cuba transformó la manera de hacer política que tenía él. Las prácticas santeras, fíjate que surgen con el chavismo gracias a la influencia de Fidel Castro, que aprovecha la superstición de Chávez para introducir, fíjate, a los santeros en todas las instituciones del Estado. ¿Hasta dónde llegaba la cosa? Pues en el Palacio Presidencial de Miraflores se realizaban rituales de espiritismo a los que acudían los jerarcas del chavismo, y todavía hoy se siguen haciendo con Nicolás Maduro, como se podía esperar.
Es verdad. ¿Sabes lo que pasa, José? Que creo recordar que había algún que otro mandatario más, también hispanoamericano, que estaba relacionado con las ciencias ocultas, ¿verdad?
Sí. Bueno, en Argentina, por ejemplo, fíjate, el presidente Juan Domingo Perón designó como ministro, fíjate, atención, como ministro de Bienestar Social a José López Rega, que era brujo personal de su segunda mujer, de Isabelita Perón. Hasta ahí llegaba la cosa de Juan Domingo Perón.
Es increíble lo que se descubre de estas relaciones tan extrañas. Seguimos avanzando, tengo más sintonías, tengo más músicas, más colchones musicales, porque son perfectos para introducirte en la siguiente historia. Esto porque un grupo que estuvo obsesionado con todo lo oculto y también con todo lo esotérico fueron los chicos y las chicas nazis, todo el equipo, todo el grupo que seguía al loco de Hitler.
Efectivamente, bueno, tengo que, y aprovecho para decir que me encanta Marlene Dietrich, y evidentemente la versión de Irene Marlán que hacen es, vamos, apoteósica, vamos. Tú que eres amante de la música, seguro que también te gusta.
Sí, me gusta. Bueno, no lo suelo escuchar mucho, pero sí que reconozco que es una buena pieza.
Bueno, pues hay que decir que lo de los nazis es sorprendente, porque se dedicaron, fíjate, a buscar por el mundo que ellos controlaban, debido a su devastadora conquista, muchos de los objetos que se han dado en llamar de poder a lo largo de la historia. Mira, tres de ellos eran el Santo Grial, que es la copia en la que bebió Jesucristo en la última cena, que dicen que está en varios puntos, por ejemplo, en la Catedral de Valencia, de una de ellos. El Arca de la Alianza, que es la que contenía las dos tablas de piedra que Dios le dio a Moisés, vamos, los 10 mandamientos. Y la lanza de Longinos, con la que este soldado romano atravesó el costado de Jesús en la cruz. Esos son los tres símbolos de poder, los tres objetos de poder más importantes de la cristiandad. Bueno, pues los nazis llegaron hasta el monasterio de Montserrat, incluso buscando allí el Santo Grial. Fíjate si eran persistentes en su búsqueda. Y es que ellos creían que este tipo de objetos les proporcionaría el saber absoluto y, lo que les gustaba más, la eterna juventud, claro.
Claro, ahí se lo trabajaban y mucho. Hay que reconocer, José, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que los dictadores de ese tipo, no sé, pues les unían muchos pensamientos y muchos comportamientos. Por ejemplo, Francisco Franco, por este tipo de temas, como que también tenía interés, ¿eh?
Sí. Bueno, de Franco se asegura que tenía una relación directa con uno de los grupos más misteriosos del planeta, los masones, que algún día hablaremos de ellos. Bueno, además, este estaba obsesionado con rodearse de reliquias religiosas casi de manera obsesiva. Todo el mundo recuerda, hay que decirlo, y si no yo lo cuento, que Franco tuvo en su dormitorio pulpo durante 40 años, nada menos, la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús.
Toma ya, no lo sabía.
40 años, allí en su mesita. Bueno, pues una vez que este murió en 1975, fue llevado la mano al convento de las Carmelitas de Ronda, donde sigue y es muy venerada por la gente creyente, sobre todo por la mujer que quiere quedarse embarazada, que va allí, pues a ver si lo consigue.
Qué curioso lo que nos estás contando. Es verdad que hay que hacer reflexiones y hay que ver lo mucho que se han prodigado este tipo de historias en nuestro ancho mundo. Sigamos adelante, sigamos ambientando musicalmente estas grandes historias que José Talavera nos está contando aquí en Poniendo las Calles, en este macro programa de la madrugada que enlaza a Juanma Castaño con Carlos Herrera hasta las 6 de la mañana. Porque en Hollywood es verdad que el mundo de las estrellas, o mejor dicho, Hollywood y el mundo de las estrellas americanas, hay mucho fantasma pululando.
Sí.
Si te parece, José, vamos a conocer alguna de sus historias.
Bueno, me refiero a fantasmas espectrales, a fantasmas mundo, o sea, personas reales, ¿no? Que habrá muchísimos. Bueno, pues vamos a empezar con Keanu Reeves, venga.
Vale.
Mira, él contó que cuando tenía 7 años más o menos habían regresado de Australia y estaban ya en su casa de Estados Unidos. Bueno, pues Renata, que era su niñera, estaba con él en el cuarto, sentada a su lado, y su hermana pues estaba durmiendo, la chica ya. De repente vieron en la puerta un abrigo que aparece de repente sin que nadie lo portara, estaba flotando en el aire, se mantuvo así un rato y luego desapareció. Bueno, pues Reeves siempre ha creído que era una aparición fantasmal, ya que él es una persona muy espiritual, hay que decirlo, que cree que estamos rodeados de seres invisibles que nos observan y pueden ayudarnos. Si es cierto o no, no lo sabemos.
Hombre, yo me quedo alucinado. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, a Nicolas Cage o a Emma Stone? Porque ahí hay historia también profunda.
Sí, sí, bueno, lo de Emma tiene que ver con su abuelo. Aseguró que tras su muerte se le había aparecido en varias ocasiones y que iba dejando monedas por todos lados, que ella todavía incluso encuentra de vez en cuando, que se encuentra, bueno, veo una moneda, pues esta la deja mi abuelo. Pues eso es lo que piensa Emma Stone, fíjate. Y en cuanto a Nicolas Cage, el actor ha afirmado en varias ocasiones creer profundamente en el universo de lo paranormal, así como haber vivido más de un encuentro con espíritus, siendo uno, fíjate, de los más aterradores, el que tuvo cuando aún vivía en casa de su tío Francis Ford Coppola. Una noche, no estaba muy dormido todavía, cuando la puerta que estaba enfrente de su cama, bueno, estaba mirando la puerta, ¿no? Se abrió y vio entre la oscuridad la silueta de una mujer con los cabellos muy largos. Él pensó que era su tía, Pulpo, que venía a decir buenas noches, así que le dijo buenas noches. No se dijo tita o lo que dijera. Pero la presidencia no respondió nada de nada. Luego se acercó a él, se quedó completamente helado, sintió un gran terror y comenzó a gritar y a agarrarse a su almohada, y luego desapareció esta imagen espectral.
Joder, qué historia, por favor, me parece increíble. Oye, ¿y sabes algo de la actriz Jessica Alba, muy famosa, que también está asegurando que vio una especie de encuentro con un espíritu de cuando ella era pequeña? ¿Tú sabes algo?
Sí, sí, bueno, es que Jessica siempre ha dicho que algo le apretó, que no podía ni hablar, le tapó con la sábana, fíjate, estaba en la cama, no podía ni levantarse, se puso a gritar completamente loca, corrió al dormitorio de sus padres y dice que desde entonces no se ha vuelto a quedar sola en casa por las noches. Fíjate el tiempo que ha pasado ya.
Es una auténtica locura. No me extraña, porque con estas cosas y con estos casos, la verdad que tiene que ser increíble lo que está sintiendo más de uno. Vamos a cambiar de sintonía, vamos a meternos en harina de otro costal, más que nada porque también Ariana Grande tiene historia. No sé muy bien qué es lo que le pasó, José, pero seguro que algo relacionado con algún que otro encuentro fantasmal,
hombre,
¿no?
Y tanto, mira, fíjate, estaba en Kansas City, fueron a un castillo embrujado, dice ella, cuando iban en un coche comenzaron a oler azufre, luego vieron una mosca en el coche que asegura que eran ya dos símbolos demoníacos, según ella iba constatando, sintió mucho miedo, pero bajó la ventanilla e hizo una foto del castillo. Bueno, pues cuando la vio, asegura que aparecen tres caras que no se sabe de dónde provenían, porque allí no había ninguna cara que no estuviera en la foto, ¿no? Claro. Digamos que en la realidad no había caras, y en la foto sí. Así que no sabemos qué pasó.
Bueno, pues hay que seguir avanzando. Estos no son los únicos artistas que han tenido relación con lo paranormal, ¿eh? No son los únicos. También tenemos el caso de la cantante Demi Lovato.
Ahí está Demi, que cree en todo este tipo de sucesos paranormales, Pulpo. Contó que en su casa de Texas notó que había algo raro, pensó que era un fantasma y bueno, pues ella fue y pidió ayuda a un medium. Lo más normal, ¿no? Bueno, la cantante dijo que de lo que estaba viendo, pues que no era de broma, sino que se trataba de un espíritu de una niña pequeña que aseguraban llamarse Emily, la niña que veía. Bueno, pues tuvo en la casa a un cazaespíritus para que hablara con el fantasma y efectivamente le dijeron el nombre, Emily. Y no se desprendió de su casa, pues cree que podría estar relacionada con su familia, hasta ella asegura que llegó a cogerle afecto a Emily.
Joder, pues qué miedo.
¿Tú qué harías, Pulpo? ¿Te irías o no te irías?
No, yo me iría, por supuesto que me iría. Pero además, también he de reconocer que cuando dices Emily, profundizas mucho la voz y da un poquito de miedo.
Emily.
Nico, quítanos un poco la música. Vamos a escuchar ese Emily con profundidad.
Emily.
Qué bien. Pues espérate, José, que en España también tenemos casos así. Escucha esto.
White Diamond.
Regálame solo un momento.
A hay casos parecidos. Este es el ejemplo de Isa P, que es la hija de Isabel Pantoja. ¿Qué relación tiene ella con los fenómenos paranormales, José?
Bueno, yo sé que eres muy fan de ella y su música, esto lo tengo clarísimo.
Bueno, yo tengo tres canciones, El Marinero de Luces y tres más.
Bueno, pues me refiero a Isa P, no a Isabel
Pantoja. Vale, no, Isabel no.
Mira, la misma Chabelita contó que todo sucedió en Cantora. Fue de pequeña al cuarto de Paquirri, donde solo entraba su madre. Comenzó a sonreír y al preguntarle a Pantoja qué había visto, ella dijo, a papá. Desde entonces, la madre no volvió a entrar en el cuarto. Fíjate, Pulpo, la superstición de las personas.
Sí, 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 claro.
Bueno, también Terelu Campus, tengo que decir, ha asegurado que nota la presencia de su padre en muchas ocasiones y que siente que su espíritu está en su habitación algunas veces.
Uf.
Y una más, Ana Obregón. Anita Obregón asegura, siempre ha asegurado que había visto el espíritu de su exnovio Fernando Martín, que ya sabes que falleció hace décadas en un accidente de tráfico.
80, sí.
Bueno, pues ella siempre contó que lo que se percibía son energías, igual que si vieras una luz, ¿no? Que se nota la presencia, aunque no se vea el cuerpo. Eso lo contó Ana Obregón, lo ha contado en muchas ocasiones, asegura que es cierto.
Cuéntame una más, que esto me está gustando bastante. Y eso que estamos con una música que no le pega nada a la.
No le pega nada, ¿verdad? Parece
nada,
que estamos hablando de, yo qué sé.
Hombre, que hay que poner músicas instrumentales para que no nos pisen las letras de los artistas. Pero bueno, eso ya lo mejoraremos más adelante. Son historias que dan un poquito de miedo. Pero me gusta al mismo tiempo. Igual es un poco de masoquismo todo esto, ¿no?
Sí, 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 la verdad que es un poco, pero es que, sinceramente, siempre el gustillo este que te da así, que te da un poquito de miedo, sí. Eso viene siempre bien.
Sí, sí, sí. Oye, me entero que la fallecida periodista Mila Jiménez contó también una experiencia con el más allá, ¿no?
Mira, en este caso Mila habló de un encuentro con un familiar ya fallecido, contó que se le aparecía una tía abuela a la que ella no llegó a conocer en vida. La escuchó decir, me voy, o algo parecido, y desapareció de su vista. Esta es la experiencia que contaba Mila Jiménez hace unos años.
Increíble estas relaciones de celebrities con fantasmas, me parece alucinante. Y vamos a conocer, José, ahora en un minuto, poco más, porque tampoco nos quiero sobre el tiempo, algunos de los misterios más subyugantes de nuestro ancho mundo, que anda que no hay, cuidado. Y hoy vamos a hablar de un suceso que ocurrió a principios del siglo XX y del que todavía no hay explicación, que es el evento mágico de Tunguska.
Fíjate, pues el 30 de junio de 1908 ocurrió un acontecimiento único en la historia, hay que decirlo, al menos entre los que hay registrados. Mira, era una onda de choque de entre 10 y 15 megatones de trinitolueno, equivalente, fíjate, a 1000 veces la potencia de la bomba atómica de Hiroshima. Derribó por completo 80 millones de árboles en un área de 2.150 kilómetros cuadrados cerca del río Podkamenaya, Tunguska, en Siberia, en Rusia. Fíjate, 80 millones de árboles, que sí, parece sí, una tontería, pero tú fíjate que le está diciendo aquí en Madrid que van a talar 300, tú imagínate 80 millones, ¿no?
80 millones, claro.
Pues las noticias de la época hablaban del impacto de un gran meteorito, pero el estudio posterior no encontró ningún cráter de impacto. Nunca se ha encontrado, hay que decirlo. Bueno, por suerte, la zona estaba prácticamente deshabitada y solo se registraron 3 muertos. Fíjate qué casualidad y qué suerte,
¿Qué es lo que sabes tú de lo que ocurrió durante el evento de Tunguska? Lo digo más que nada porque los científicos, según he podido leer en alguna que otra revista científica, con certeza no es que lo sepan a día de hoy.
Pues fíjate, yo creo que la explicación más entendida, siempre que la que he leído yo, es que un gran meteorito de un tamaño de entre 550 y 200 metros estalló a una altura de unos 5 o 10 kilómetros antes de impactar con el suelo. Esta explosión fue la que provocó, según se dice, la onda de choque. Sin embargo, la última investigación al respecto estima que la onda de choque fue provocada por un gran asteroide de hierro, fíjate que pasó rozando la Tierra, llegando a entrar en la atmósfera para volver a salir de ella. Vamos, que hizo como una entrada y una salida, sin llegar a impactar, y salió a gran velocidad. Bueno, pues los científicos creen que fenómenos de este tipo son muy raros y solo ocurren una vez cada 1000 años.
Impresionante, impresionante este tremendo evento llamado el evento de Tunguska. José, no tenemos tiempo para más. Te doy las gracias por traernos estas... relaciones con los famosos, con el más allá y también con las ciencias ocultas y sobre todo estos casos de misterio que han ocurrido y que nos llevamos las manos a la cabeza cada vez que nos lo cuentas aquí, porque como nos lo cuentas con tanta pasión, no, incluso nos emocionamos, ¿eh?
Bueno, estoy aquí, acá ha sido casi un sálvame de lo paranormal.
Es verdad, así es, así es.
Sí.
Oye, la audiencia de los ponedores, ¿dónde te pueden seguir?
Ah, mira, pues nos pueden seguir en Instagram y en Facebook, en @josetalaveriavisual y @leyendascope. Y tengo que decirte una cosa, que felicidades por el por los ciento y pico mil que llevamos ya aquí poniendo las calles, ¿eh?
Sí, sí.
Que madre mía, vaya telita, ¿eh?
En facebook.com/ poniendo las calles, que 100.800 y pico seguidores, es una locura, pero bueno, es la demostración de que ahí tenemos a la gente detrás de los altavoces de la radio y que historias como las que tú nos cuentas a la gente les interesan y mucho.
Eso es un hito, Pulpo.
Qué bien, muchísimas gracias, José.
Un abrazo muy grande.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, 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 calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Hace 10 años, 368 personas procedentes de Libia
murieron intentando alcanzar la costa italiana.
Mayday, mayday, mayday.
En las últimas semanas han llegado a Lampedusa más de 10.000 migrantes. La isla está colapsada.
Para acceder hasta allí han usado la ruta tunecina y la ruta desde Libia.
No es la única. La ruta entre África y Canarias es ahora la más mortífera.
Solo en octubre casi 3.000 personas han llegado a Canarias sin cayucos.
Muchas veces los números ocultan las historias personales de quienes se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor.
Por eso este lunes en COPE comprobamos cómo son las rutas de la migración hacia Europa más usadas.
Viajamos a Senegal, a Túnez, Lampedusa y hasta Canarias para poner nombre y apellidos al drama de intentar llegar a Europa.
Tres menos cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en directo estamos en la COPE poniendo las calles.
Un tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido, un recuerdo encontrado para quedarse conmigo.
De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche, un recuerdo prohibido, olvidado en el olvido.
Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido. Serenamente será dormido.
De un tiempo lejano hasta parte ha venido.
El teléfono del estudio es gratuito, lo marcan un montón de personas que no concilian el sueño. Gente que le gusta escuchar la radio, gente que está estudiando, gente que está trabajando. Y nos gusta además saber qué sucede por ahí fuera, ¿no? Hasta el punto que cuando nos asomamos a los mensajes que manda la audiencia, descubrimos que hay muchísimas situaciones maravillosas, ¿eh? David es un ponedor que escribió ayer a nuestro Facebook, yo le contesté, estuvimos intercalando pues unos cuantos mensajes, le escribía yo, me respondía, le escribía yo y así, y le dije, David, creo que tienes una actividad increíble en el lugar, un lugar paradisíaco y muy admirado por la mayoría de los españoles. Y le digo, David, ¿te importaría entrar mañana viernes por hoy? Y aquí le tenemos, David Rodríguez, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Es un enorme privilegio poder saludarte directamente y agradecerte por la gran labor que realiza de hacernos más dulce la noche, principalmente para aquellos que nos pasamos horas y horas en la carretera.
En tu caso, en la carretera, además, ayer hablábamos, David, y me contabas que estás trabajando en una empresa de transportes en Chicago, en Estados Unidos, y que te haces unas cuantas millas al cabo del día, pero con la cadena COPE siempre encendida, ¿no?
Oh, imagínate que yo manejo alrededor de 700 millas diarias, que vienen siendo más de 1.000 kilómetros diarios. Por lo general manejo de noche porque es el mejor horario, no hay casi tránsito de la carretera, y comienzo con la linterna, después viene Juanma y después vienes tú. Ustedes son mi compañía por horas y horas.
¡Qué maravilla! Te pedí una foto del camión, me la mandaste, y es que llevas un camión de los típicos americanos y encima llevas... ¿Cómo se llama cuando uno lleva un duplex detrás? Que lleva otra parte, sí, de camión...
Son dos trailers.
Dos trailers.
Dos trailers. Dos trailers.
¿Cuánto mide eso, David? ¿Cuánto mide?
Bueno, para que tengas una idea, viene siendo casi como una piscina olímpica, alrededor de los 25 metros de largo, entre camión y tráiler y todo.
¡Qué barbaridad! David, ¿y qué transportas en ese camión?
Bueno, todo lo que son mercancías secas, productos agrícolas, maquinaria, cosas de valor. Tengo una anécdota, hace ya unos cuantos años salí de Chicago con una carga y me dijeron, no puedes parar por 200 millas. Eso viene siendo como casi 3 horas. Uh-huh. Y cuando llegaba ya como una hora y media manejando, dije, hay problema, voy a pararme aquí a la orilla de la carretera y voy a orinar aquí. Cuando me bajo dos carros negros al momento de parar, me dije, ya me asaltaron.
No me digas.
Se baja un hombre y me dice, ¿no te dijeron que por 200 millas no podías parar? Y yo digo, calibio, ¿tú sabes lo que llevas ahí atrás? Digo, no tengo ni idea. Era el tráiler lleno completo de dinero. Cuando los billetes de dólar se le parten las orillas, ellos los mandan a quemar. Y era un tráiler completo, millones y millones de billetes lo que llevaba yo ahí detrás. Ni idea tenía de lo que había.
¿Pero y cómo no te avisan? ¿Cómo no te lo escoltan, por favor?
No, ellos no te dicen. Ellos te escoltan de lejos, pero nunca te dicen. Cuando son cargas de valor, no te dicen nada. A veces transportamos municiones, papeles de la bolsa, cosas de valor, y el chofer nunca sabe nada, porque se han dado casos de choferes que saben con anticipación lo que van a transportar y la avisan a...
Claro.
A las mafias, a las bandas.
Claro. Puede avisar a algún conductor que no sea una persona honesta, puede avisar para que le atraquen, ¿no?
Claro, aquí hay zonas que son peligrosas, no en muchas partes, pero bueno, precisamente Detroit, los alrededores de Chicago, son zonas peligrosas, aunque ya se ha tranquilizado bastante el país con relación a los camiones, pero hubo una época que tenías que tener mucho cuidado donde parabas por la noche a dormir porque te asaltaban.
Desde luego que sí. Pues David, lo que te dije ayer, te he dado mi teléfono personal, tú me diste el tuyo, estaremos en contacto contigo, a mí me gustaría que fueses la voz de las carreteras de Estados Unidos y que al menos una vez a la semana, si te va bien y la empresa te lo permite y tu descanso y tu conducción te lo permite, pues que nos fueses haciendo fotografías de dónde te encuentras. Ahora mismo, por ejemplo, ¿dónde estás ubicado?
Ahora estoy en este momento en Connecticut, eso a las afueras, es el estado que le sigue a continuación a Nueva York, con una temperatura alrededor de 9 grados, uh-huh. Por la madrugada se espera que tengamos 6 grados. Es algo bien tranquilo, viven bastantes latinos en esta zona, principalmente de Puerto Rico. Uh-huh. Es una zona tranquila, pero bueno, viajamos por todo el país. Yo he adoptado la mentalidad que yo digo que la empresa me paga a mí para que yo viaje y conozca. Porque si me pongo a pensar de la otra manera, que tengo que trabajar, claro, se vuelve claro. Yo. Yo lo que digo, la empresa a mí me paga para que yo pase.
Claro, claro que sí.
Y es una maravilla, este país es hermoso, tienes 48 estados y cada estado es diferente. Uh-huh. Esas personas que dijeron que estaban que camino San Francisco es una zona preciosa con unos bosques, que están los árboles más grandes del mundo ahí.
Sí, las secuoyas.
Y eso es, sí, las secuoyas, y si continúas avanzando más hacia arriba llegas hasta casi hasta Canadá, eso es zonas de bosque. Yo pasé por ahí el año pasado con mi esposa y los famosos incendios que se forman siempre en esa zona de California. Bueno, ahí lo tuvimos a metro de nosotros, unas llamas enormes mortales. Y después veíamos los aviones que venían con aquellos polvos rojos y se los echaban encima para apagar el incendio. Son experiencias que solo la puedes vivir si tienes esa oportunidad de manejar por todo el país, que no la tienen muchas personas, ¿no?
Desde luego, por eso, David, me atrajo tanto tu mensaje y digo, le quiero conocer, quiero que entre en directo y si me gusta cómo me lo cuenta y sobre todo que tenga ilusión, y creo que hemos dado en el clavo. O sea, yo creo que vas a ser el representante de las carreteras norteamericanas. Y también, fíjate,
el año pasado estuve...
Adelante,
no, que
David.
Te iba a decir que el año pasado es una lástima si no tuviera tomado la foto. El año pasado me dieron un viaje para descargar en Las Vegas y de Las Vegas otro viaje para descargar un poco más arriba, en Reno, la ciudad de Reno, que es parecida a Las Vegas pero más pequeña. Y tuvimos que atravesar todo lo que le dicen el Área 51, que es donde dicen que han visto platillos voladores, extraterrestres. Sí. Y es impresionante aquello. Y después más adelante estaban las ruinas de las primeras minas de plata que existieron años, como 200, 300 años atrás. Y alrededor manadas de burritos salvajes. Es precioso, precioso. Qué bueno. Eso por ahí.
Qué bueno. David, me gustaría que tuvieras unas palabras para nuestros transportistas, para los camioneros españoles, sobre todo que en las últimas horas pues han sido atacados, maltratados. Sí, con los, bueno, pues con otros camioneros y con personas francesas que les han tirado la carga de los camiones. ¿Qué sentimiento te produce eso?
Bueno, primero que nada, como camionero me provoca ira. El año pasado lo estuvimos viviendo acá, el último año del mandato de Trump. Muchas personas se dejaron utilizar y se lanzaban a las calles a manifestarse y la estaban tomando con las personas equivocadas, es decir, con nosotros, los camioneros. Tú pasabas por una ciudad y atacaban a los camiones, atacaban a los choferes, y algunos camioneros se asustaron y le pasaron por encima a los manifestantes y todo. Y tuve que pensar cuando escuchaba la noticia, y que bueno, mi mensaje desde acá, desde el otro lado del charco, es todo mi apoyo moral, y bueno, mi corazón está con ustedes, somos hermanos todos, hermanos del timón.
Sí, señor.
Y donde quiera que estemos somos de la misma hermandad.
Sí, señor. Qué gusto, David.
Confundirnos con los musulmanes.
un placer, David, de verdad. Siéntete ponedor de este programa de radio. Y oye, ya nos irás contando puntos donde te encuentras por Estados Unidos con tu camión, con tus kilómetros que te haces todos los días, allí decís millas, y que aquí tienes las puertas abiertas, David.
Bueno, gracias, Pulpo, y nuevamente gracias por el espacio que tiene, que no es muy habitual escucharlo. Acá en Estados Unidos no he escuchado ninguno. Los espacios nocturnos son solamente para poner música. Eres la primera persona que escucho directamente que puede interactuar con sus radios escucha, con un programa muy variado como el que tienes. Realmente nos hace las noches más alegres y más felices para nosotros, ¿no?
Qué bonito, David. Pues te lo agradezco. Que tengas muy buena ruta, y la semana que viene prepárate que volvemos a conectar. ¿De acuerdo, David?
Gracias, hermano. Gracias. Un abrazote para todos y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, ¿no?
Qué bonito, a ti también, buena ruta, qué gozada, de verdad, Beatriz Calderón, qué suerte tenemos, ¿verdad?, de abrir el teléfono y encontrar joyas como esta.
Y tener ponedores por todo el mundo que nos escuchan y que les encanta lo que hacemos. Esto da una suerte. Nos vamos a despedir, si te parece, Pulpo, con los Rolling Stones. Fíjate. Y además es que tiene motivo.
Fíjate.
Tú sabes que a las 12 de esta noche, 18 años después, se ha estrenado un nuevo disco de los Rolling, Diamonds.
Sí.
Y además es que Rock FM, que son nuestros hermanos de musicales, han hecho un evento especial. Ha sido en el Palacio de la Prensa en Callao, ha contactado el Partidazo con ellos en directo, y todos los que han podido acudir a ese evento pues han escuchado en primicia el nuevo disco al completo de los Rolling Stone. Esto es un temazo.
Es un temazo, además es un disco en el que además cuenta con varias colaboraciones con grandes musicazos. Uno de ellos, Stevie Wonder, otro Elton John, y creo recordar, Bea, corrígeme si me equivoco, que tú tienes los datos encima de la mesa. Sí. Lady Gaga, ¿puede ser?
Lady Gaga también, y claro, con Paul McCartney, que toca el bajo en una canción que aparentemente es muy punk. Es la primera vez que Paul McCartney así colabora con ellos directamente, sin haber hecho pues una versión o en algún concierto, sino en un disco.
Qué gozada.
Así que una maravilla.
Qué gozada. Pues venga, que nos vamos acercando a las 3, que hay que actualizar la información y la cantidad de mensajes que Cristina Platero es el enlace entre la audiencia y el programa. Tienes que llevarte bien con ella, tienes que darle la información, cuanta más mejor. Cristina Platero te atiende en el 950-6006. Cristina Platero te lee los mensajes previamente en el 662-942-605 y luego me los pasa a mí. Y aquí es una barbaridad la de cosas que recibimos, y os felicito. Gracias por estar escuchando la radio en directo desde la cadena COPE. Gracias. Es un no parar de un montón de personas que estáis aquí escuchando la radio. Venga, vamos a actualizar la información.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Íñigo de Bustos, promotor del Camino Espiritual del Sur.
O incluso el mirador del Padre Poveda, en el barrio de Las Cuevas, en Guadix. Ermitas como la que hay en Huesca, y entre Huesca y Puebla de Fadique, la ermita de la Santa Tumino de Alodía. En fin, un montón de parajes muy significativos, y todo esto aderezado de un paisaje vinculado a una historia muy singular, incluso una prehistoria, porque está lleno de yacimientos y expresión de anhelo de espiritualidad, como son, por ejemplo, el Parque Megalítico de Orafe, que hay 200 dólmenes.
Dieron las tres.